Entrevista. Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares. Es maestra de la escuela número 123 de Ciudad del Plata, San José.
El proyecto con voz propia, talleres de educación sexual integral para fomentar proyectos, lo que busca es triangular los tres actores educativos, familias, estudiantes y docentes.
Fue distinguida con el premio al Mejor Docente Uruguayo 2025.
Promover justamente la educación sexual integral, que es un tema sensible, tenemos que ser conscientes de eso, desde un enfoque de los derechos humanos.
Es autora de un proyecto de educación sexual integral que transforma la convivencia escolar.
Y los niños están súper entusiasmados, están deseando que se llegue martes, miércoles o jueves, porque yo trabajo con cuarto, quinto y sexto en formato taller, y ellos están esperando a que llegue yo para poder trabajar a partir de sus inquietudes.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro...
También es importante recalcarlo, ¿no? O sea, es según las edades y según las dudas que ellos plantean.
Evangelina Hernández. Entrevista.
Bienvenida, Evangelina. Bueno, ya fuiste más que presentada. Un gusto tenerte acá con nosotros.
Bueno, muchas gracias. Un placer estar compartiendo con ustedes acá y de poder verte.
Sí, que no nos vimos más desde aquel día. Yo soy desde
¿Qué día?
El
28 de agosto.
Jueves 28 de agosto, iba a decir 26, le iba a errar. Sí, claro, fue lunes 25, jueves 28. Bueno, ese día se entregó por séptima vez, ya desde 2019 se entrega el premio Reaching You, el docente del año uruguayo, que es una versión local de lo que es el premio que entrega la Fundación Barclay, que da $1,000,000.
Es una fundación con base sin fines de lucro, obviamente, sí, que lo que busca promover es oportunidades educativas de calidad para niños, niñas, adolescentes en situación mayormente de vulnerabilidad.
Ahí va.
Trabajan financiando, co-creando programas de educación integral y tienen presencia institucional en Uruguay no sé hace cuánto.
Pero hace un tiempo más que esos 9 años. ¿Qué pasó? Fundamentalmente lo que hacen es buscar fondos de uruguayos en el exterior que quieran colaborar con la educación acá y generar proyectos. Y cuando Darío Greni, un maestro uruguayo que tiene su escuela acá en Las Violetas, en Canelones. La 88 de Las Violetas. Llegó a la final mundial, digamos, que el premio es de $1,000,000. Estuvo entre los 50 mejores maestros del mundo. A la gente de Reaching You dijo, tenemos que hacer una versión uruguaya de este premio. El premio es $5,000 a escala. Pero seguro que ella va a contar todo lo que le puede ayudar en seguir desarrollando su proyecto, y se empezó en 2019, es decir que ya transcurrieron, es el tercer gobierno. A mí me ha tocado ser maestro de ceremonia desde la primera, porque la Fundación Barclay me invitó a ir con Darío Greni a cubrir lo que era esa final del mundo, digamos, en Qatar en 2019. Cuando volví me llamaron Richie Yu y yo le digo, yo estoy para dar una mano. Sí, lo que necesitan es que me vaya a presentar ahí, voy a presentar ahí. Y la verdad es que lo hago cada año con un placer y una emoción. La primera ganadora, Ana Cecilia Paz, era de Pintadito en la Punta de Artigas. Este año hubo de Barra del Chuy, bueno, de San José ella, de Rivera y dos de Canelones. Son escuelitas a veces rurales, con poquitos alumnos, y los proyectos que desarrollan son maravillosos.
Bueno, contanos el tuyo entonces, porque además tiene todo ese otro aditamento que lo complejiza y genera el desafío mayor, que es versar de la educación sexual,
¿no? Con niños chicos.
Que ha sido un tema tabú en nuestras sociedades.
Sí, sigue siendo.
Exacto.
El proyecto tiene de nombre, con voz propia, Talleres de ESI para Sembrar Derechos. Y yo cuando cuento el título hago mucho hincapié en la sigla ESI, Educación Sexual Integral.
¿Qué quiere decir? ¿A dónde va el integral?
Ahí está. La palabra integral hace referencia a todos los componentes del individuo, desde lo social, lo cultural, lo biológico, lo emocional. Y cuando hablamos de sexual, hacemos referencia a nuestra sexualidad desde que nacemos hasta que morimos, porque estamos en continuo crecimiento y en construcción de nuestra propia sexualidad.
Bien.
Ahora, siempre la educación sexual como término siempre fue controversial, sí, a lo largo de siempre.
Y bueno, sí, de eso se habla en casa.
La tenía que dar la escuela.
Y en casa no se hablaba nada.
No, por supuesto. Y que te encarara papá o mamá para hablar, justamente para fomentar esa educación sexual, era todo un tabú. Y ahora que se pudo salir mucho más y que se ha evolucionado, bueno, después hablarás de los haters que tendrás.
Los detractores.
Incluso en el espectro político.
Porque además atraviesa el tema de la diversidad que antes ni siquiera estaba sobre la mesa, ¿no?
Claro.
Imagínate ahora.
Bueno, yo ahí voy a hacer dos acepciones. Una, por eso hago hincapié en no solo decir educación sexual, sino que es educación sexual integral. Y cuando hago referencia dentro del paradigma en el que yo me desarrollo, a la diversidad, también incluyo lo que es la inclusión. No solamente la diversidad en torno a los colectivos que conocemos hoy en día, o el mes de la diversidad como se lo conoce. No, va más allá de eso, va el hecho de trabajar con la inclusión dentro de la escuela, desde situaciones.
A ver, ¿tenés ejemplos? Tipo.
Sí, por ejemplo, una nena que esté en silla de ruedas y que necesite. En realidad, en un aula somos todos diversos.
Sí.
Somos 29, 30, son todos realidades distintas. Entonces ya eso forma parte de la diversidad propia del día a día. Y uno lo que intenta y busca es poder atender esas 29 diversidades.
Está re bueno eso que marcás, ¿no? Porque cuando se habla de diversidad y sobre todo de inclusión a esas diversidades, uno piensa evidentemente en el género.
Sí, exacto.
Y más con todo lo que ha pasado y desfilado.
Hoy era el género, antes era la homosexualidad, y lo que dice Leo, ¿no?
Pero lo de la chica en silla de ruedas, por ejemplo, es un ejemplo claro y que a nivel de educación sexual y inclusión nunca se linkea.
No, o un niño con baja visión también forma parte de la inclusión y uno lo que está trabajando ahí desde lo que es la educación sexual integral es el cuidado de uno, el cuidado del otro, el respeto, la afectividad, la construcción de vínculos. O sea, tenemos que romper un poquito con relacionar la educación sexual integral desde el centro de lo coitocentrista,
sí,
o de lo
de
genitalia,
exacto,
o de lo biológico, que es lo primero que se cruza en el denominador común.
Claro,
es así.
La sexualidad incluye toda nuestra vida,
exacto,
atraviesa toda nuestra vida permanentemente. Eso era algo de lo que hablábamos mucho en la columna de sexualidad el año pasado. Y está bueno lo que vos decís, cuando tenemos una clase con 29 alumnos, son 29 casos distintos. El de la silla de ruedas es uno, pero los otros 28 también, el de la baja visión es uno, pero los otros 27 también, y es distinta la sexualidad para un niño que esté en el espectro autista, para un niño que tenga síndrome de Down, pero también para los niños que no tienen neurodivergencia. Para cada uno la sexualidad es una cosa diferente según lo que haya vivido en experiencias en su casa, según el acercamiento que tenga o no a determinados problemas, según malas experiencias que haya podido tener, poder prevenir esas malas experiencias, explicarle a los niños que son dueños de su propio cuerpo y de su intimidad, pero no reprimirlos a su vez.
No reprimirlos, sí.
Ahora, María,
te la regalo, ¿no?
Te puedo decir mucha cosa respecto a eso. Es que justamente lo que busca hoy por hoy, o una de las cosas que busca la educación sexual integral, es prevenir situaciones de agresividad, de violencia. Se trabaja cuál es la diferencia entre conflicto, un ser agresivo o una situación de violencia. O sea, hay muchas cosas que se tienen en cuenta más allá de lo que uno puede llegar a transmitir también.
Te quiero hacer una pregunta. Hablaban de la educación sexual y muy, muy orientada siempre a la genitalidad, ¿no? Y me gustaría saber si en edad de jóvenes hoy también la genitalidad se usa con tanta constancia para los chistes, para el agravio, todo gira en torno a la genitalidad y al humor, y mirá este, o sea, primero, ¿por qué a lo largo de la historia pensás que siempre se vincula la genitalidad con el insulto, con el humor,
porque
el pene, la vagina? Yo sí, creo que también, ¿no? Por ser tabú, eso, si hubiese una educación histórica amplia, nunca te dirían como insulto o si usaría el humor por ese lado. Pero me interesa saber si los jóvenes hoy, ese universo nuevo que va surgiendo, también lo vive como lo consumimos nosotros a lo largo de nuestra generación.
Te puedo decir varias cosas al respecto.
Tenemos
tiempo. Por varias ramas en relación a eso. Lo primero, en cuanto a la parte biológica o genital, ya desde los 2-3 años el niño ya empieza a como que a llamarle la atención y tener curiosidad sobre su propio cuerpo. Entonces, lo que se aconseja es llamar los órganos por su nombre. Y esto lo voy a contar en base a una experiencia pura y exclusivamente propia. Yo tengo una sobrina de 2 años y medio. Mi hermana es más chica que yo. Le mando saludos porque sé que me está escuchando y me va a rezongar cuando haga esta anécdota.
Te escucha todas las notas porque mirá que te hemos visto en programas de televisión, has estado en radio. ¿Te imaginabas tanta repercusión?
No, para nada, para nada. Pero está bueno porque...
Es muy bueno.
Sí, porque
así que bancala porque es muy bueno.
Uno de los objetivos del proyecto, no solo es dar a conocer lo que hace la Fundación, que después, Juan, capaz que puedes contarlo también, sí, desde tu lugar, sino romper con ese mito de la educación sexual
absolutamente
integral.
Absolutamente. Pero volvemos a la línea.
La anécdota. Entonces, cuando le cambian los pañales a mi sobrina, no sé si puedo decir el término.
Decir,
¿no?,
lo que quieras.
Bien. Le llama Pepona. A lo que yo entro en discusión positivamente con mi hermana y le digo, no,
que la llame como hay que
llamarla. Como hay que llamarle, es la vulva. Bueno, entonces ahí entra toda una discusión de cómo llamar realmente a las partes del cuerpo, ¿no? Que eso va a depender, obviamente, de la educación y de cómo empiecen en casa, si lo hablan, si no lo hablan, si lo trabajan con vergüenza, si no lo trabajan con vergüenza. El otro día conversábamos en un taller con padres. El tema es, mi hija vino a decirme que todos los hombres eyaculan y yo me quedé así, no sabía qué responderle. Entonces, junto con una compañera que es sexóloga y doctora, le dijimos, bueno, si vos no tenés las herramientas para responderle, decile, las vamos a buscar, las vamos a consultar, pero no evitar ese tipo de situaciones, porque en realidad lo que está haciendo es como que prohibirle a ese niño o adolescente que quiere adquirir ciertas herramientas el acceso a la información.
Me imaginé, cuando contaste recién esa madre que te venía a hacer, enseguida me vino, la vi la película, ¿no? Y digo, claro, estos proyectos educativos que incluyen la familia, obviamente, tiene su cara luminosa y también me imagino que debes haber pasado momentos en los que capaz que te vinieron genuinamente asustados, preocupados, enojados, esos papás, sí, ¿no? Y ahí como...
Quiero retomar lo que decías con respecto al humor, porque sí, esta semana participé como evaluadora de los clubes de ciencia, tanto en San José como en Colonia, y una de las investigaciones de los niños era justamente el uso del humor en las conversaciones cotidianas, sí, ¿no? Cómo eso puede llegar a afectar según el sentido que uno le dé a la comunicación y a ese humor en el mensaje. Bien.
Pero sigue pasando, que era lo que preguntaba Leo.
Claro, sí, pero pasa, yo te lo explico así, de repente un grupo de, no sé, vamos a poner una situación ficticia, 3-4 amigos, ninguno es homofóbico, ni ahí, pero si hace un humor de que aquel, vamos a decirlo así, aquel se la come, que este, que no sé qué, papá, siempre como algo peyorativo, ¿no? Y como que genera humor. E insisto, ninguno es homofóbico, pero sigue siendo una herramienta humorística.
Sí.
Sigue siendo una herramienta humorística y más te digo, en algunos humores públicos, sí, argentinos y todo, bueno, ni que hablar del humor de los 90, ¿no? Sigue siendo una herramienta válida y de llegada, donde políticamente no es, ¡ay, qué horrible!
Pasa, sí, pero sucede porque no somos conscientes o porque no nos toca de cerca ese tipo de situaciones. Cuando uno empieza a tomar realmente conciencia de lo que pueden llegar a estar atravesando esas personas, o si no tengo un amigo en esa barra, en una situación, o que está intentando, digamos, poder aceptar su sexualidad,
sí, Y también en la construcción colectiva que tenemos, le agrego que al humor está en el insulto presente, lo sexual.
Sí, ¿no? Claro, es lo que hablaba hoy, tanto para el agravio como para el humor.
El agravio es el chupap, sí. Te voy a romper el... No quiero decir los insultos porque no es necesario y todos lo conocemos.
Las canciones de la barra, que la barra, que bueno, es algo representativo
como si fuera algo malo necesariamente.
Otra pregunta que recibía de las familias también en un taller fue, bueno, ¿cómo los niños a esta edad, 11, 12, 10 años, tienen acceso a tanta información? Porque cada vez es más y cada vez los niños van con preguntas, con emergentes y con dudas que a uno lo dejan como... helado, ¿no?
Los niños chiquitos.
De 10 y 11.
Entonces, ahí uno llega a la conclusión de que el acceso a la información es mucho más de lo que incluso a veces las familias se pueden imaginar. Las canciones del fútbol, las canciones que escuchan en los cumpleaños, las canciones que escuchan en la esquina, en la casa, sin darse cuenta, a veces se apropian de ciertas letras. Que después van y te preguntan, maestra, ¿qué significa?
Y vos podés topear eso con buenos principios, con buena educación, con, no sé, con buena contención desde la familia, podés topear y mitigar esa hemorragia de cosas que viene desde las redes, de TikTok, desde Instagram, desde los lugares presenciales.
Bueno, esa es otra cosa que también le planteaba a las familias la semana pasada justo. Uno tiene que marcar un límite. Como docente y también trabajar con ellos lo que refiere a lo íntimo, a lo público y a lo privado y diferenciar esos tres ámbitos para poder llegar a un acuerdo. Me hicieron una pregunta, la modalidad de los talleres de mi proyecto es en base a un recurso que tal vez no es que ya es muy usado, pero que le ha dado realmente frutos a toda esta idea, y es el buzón de preguntas anónimas.
Ah, claro, excelente.
Y una especie de bitácora donde ellos mismos van registrando todo lo que se habla y se conversa en cada uno de los talleres.
¿Talleres que incluyen a los padres también?
Son separados. Ahora después voy a tu pregunta también. Y una de esas interrogantes fue bastante fuerte, ¿no? Entonces yo la saco de forma previa a la semana siguiente para poder planificarlo, conversarlos con las maestras también, porque esto no es un trabajo sola, sino que es un trabajo en equipo con el resto de los docentes de la institución, que fue bastante fuerte. Y eso quiere decir que tiene acceso a la información más allá de la escuela. A lo que yo a la semana siguiente les respondí, empecé con esos tres ámbitos del taller, de diferenciar lo que era íntimo, lo que era público, lo que era privado, buscar ejemplos de lo cotidiano mismo del aula, el tema de los insultos, o el tema de me peleo por un sacapuntas. Ay, esto es oro, gracias.
Por favor, hubiese sabido, no, hubiese sabido
es,
y le...
Es el pin de la fundación. Bueno. Y entonces les tuve que marcar el límite y decir, bueno, hasta acá vamos. Digo, hay preguntas que
porque
uno...
era una pregunta que remitía algo demasiado íntimo.
Algo demasiado íntimo, una situación bastante particular. Sí lo tomamos desde lo biológico para que ellos se saciaran un poquito la curiosidad. Pero les terminé diciendo, bueno, no es la idea. Nosotros tenemos que enfocarnos desde los derechos humanos, el respeto, el vínculo por el otro, y ahí les marqué un límite y lo conversé con las familias también y se los dije.
Esto es no es para tomárselo en broma, y ya iba Leo con el tema del humor antes, porque yo me acuerdo...
pero capaz que no era una pregunta con
no,
con
humor, pero yo me acuerdo ese tipo de modalidad ya siendo un poco más grandes, porque la educación sexual nos la daban ya en segundo o tercero liceo. Y entonces el buzón de preguntas era una serie de humoradas que no permitía avanzar. Capaz que acá fue una excepción, pero vale la pena poner el límite.
Esto fue con toda la inocencia del mundo, no fue con humor, mala intención, ni con humor, ni con bobadas. Pero sí hubo que decir, bueno,
hasta acá.
¿Tá? Entonces eso también forma parte de los talleres y de mi rol. Y de conversarlo con las otras maestras, ¿hasta dónde vamos a ir?
Bien. ¿A qué edad empieza? Porque vos mencionabas esto que pasa con los niños chicos, la conversación que vos tuviste porque sos familiar con tu hermana, sobre tu sobrina, etcétera. ¿A qué edad debería empezar el sistema educativo a atender las necesidades de educación sexual integral de los niños?
Si vamos a lo programático y a lo que hoy se conoce dentro de la educación como el marco curricular nacional y el desarrollo de las competencias, incluso con el programa anterior, con el programa del 2008 también, desde inicial ya se puede empezar a trabajar con educación sexual integral desde un enfoque biológico.
¿Iniciales, primero escuela?
Iniciales, 4, 5.
Ah, ya desde...
3, 4 y 5.
Preescolares,
sí,
digamos.
Ya desde preescolares, ya desde el marcar el espacio personal y de conocer el cuerpo de uno, uno ya está trabajando lo que es educación
claro.
sexual
Sí, claro,
integral.
Inicial es inicial, sí. ¿No? Mala mía.
Después va a depender del maestro, en realidad, y de cómo uno lo aborde. Más allá de lo meramente biológico.
Y bueno, y de que el maestro tenga herramientas y asesoramiento.
Y se anime a hacerlo. Una de las cosas también que yo he estado trabajando en todo este proceso y que forma parte del proyecto y también de la investigación en una maestría que estoy cursando en la UTEC, es el fortalecimiento del rol docente en la educación sexual integral.
Bueno, yo te iba a preguntar... Perfecto. ¿Y por qué se te dio por ir por allí?
Bueno, es una historia de hace muchos años, porque si yo me pongo a realmente ver las bases de todo esto, cuando yo me recibí en el 2014, defendí mi ensayo pedagógico acerca del trabajo de la educación sexual en ese momento en las aulas. Con el correr de los años... y trabajando, elegí mi efectividad en Ciudad del Plata, después me trasladé a una escuela de tiempo completo. El tema convivencias, vínculos, conflictos, es cada vez más emergente. Y dije, bueno, si los niños están planteando esta necesidad y tienen estos emergentes, vamos a tomarlos desde sus propios intereses, ponerlos como el centro de lo que se va a trabajar y abordarlo desde allí. Entonces,
es brillante, ¿no? Porque dejaste de segmentar toda la dimensión sexual del ser humano, que incluye lo vincular, sí. O sea, no
claro.
puede estar desprovisto.
Claro.
Es genial. Y que usaras la palabra integral le saca también esa cosa
de más tabú.
Sí, ¿viste? O de
prejuicio.
Antidiversidad, ¿captás?
Bueno, si me permiten, y hablando de antidiversidad, tuvimos hace un par de semanas, un martes acá, en el Prado, en el punto de encuentro en Universal, a un representante importante de la política uruguaya, más allá de la mala votación de su partido en la última elección, tiene 2 diputados hoy, Cabildo Abierto, y Guido Manini Ríos ha sido un fuerte opositor a esto, como que se están metiendo ideas en la cabeza, ideas en cuanto a la identidad de género, en cuanto a la homosexualidad, esos problemas, con esa palabra lo dijo, a los niños desde muy chiquitos. Pero vamos a escuchar lo que el propio Manini nos decía ese día en el Prado.
El problema es que de chiquito le digan a un niño que tiene que gustarle el varón.
No, que puede gustarle quien quiera.
No, ahí está, pero que lo estimule. Tenemos testimonio de maestras de jardinera que para festejar un cumpleaños le piden a los niños que los varones vengan vestidos de nena y las nenas de varón. Yo digo, eso está bien. Para mí es realmente malo. Guido, es malo, es nocivo.
¿Usted tiene algún amigo o amiga homosexual?
Tengo conocidos.
Amigo no, conocido. Digo, con quien intercambie esto, que estamos intercambiando con nosotros.
Sí, y tenemos gente cercana.
¿Y a qué puerto llega?
Incluso en Cabildo hubo hasta un candidato que era transexual y no tuvo ningún problema, y hubo una candidata que era lesbiana y no hubo ningún problema en Cabildo Abierto. Le digo por las dudas como partido. Pero una cosa es la opción sexual que uno haga ya cuando está en condiciones de resolver, y otra cosa que de chiquito en la escuela le metan en la cabeza eso. Eso es una maldad, y lo están haciendo, y cada vez lo hacen con más viento en la camiseta. Y yo creo que eso hay que cortarlo.
No te vamos a preguntar si estás de acuerdo o no, te voy a preguntar en qué cosas estás en desacuerdo directamente.
¿O qué cosas son falsedades? ¿O qué cosas?
Primero, que la educación sexual integral no es una cuestión de política. No es una cuestión partidaria ni una cuestión de colores. Es una cuestión de siglo XXI y de modernidad líquida que vamos avanzando y necesitamos en este mundo vertiginoso donde todo es acelerado que parar y ser conscientes más allá del conocimiento matemático, de la escritura, de la lengua, de lo histórico, de lo geográfico, ser consciente que también hoy por hoy tenemos que aprender a convivir con los demás. Entonces eso forma parte de la educación sexual integral. Después, aclarar que no es una forma de adoctrinamiento como lo interpreté o lo quiso expresar.
Sí, lo expresó así.
Sino que está dentro de los marcos normativos legales e incluso internacionales. Pero ¿qué pasa? Reitero, él ahí nombra el tema de la transexualidad, de el homosexual y lesbiana, que tuvo personas en su partido con esas orientaciones, pero en realidad va más allá de eso. Va más allá de cómo yo me relaciono con el otro, sea homosexual o sea heterosexual, o tenga una elección de vida distinta. ¿Por qué? Porque yo tengo que respetar a ese otro tal cual es y tal cual sea su ideología o su forma de vida.
Y ahí está bueno que lo de la educación sexual integral trasciende el asunto de la diversidad, porque tenemos problemas de falta de educación sexual permanentes, y creo que más graves que los que están asociados a la diversidad, en los vínculos entre hombres y mujeres.
Eso ¿no? Sin duda. Por eso es que también, o sea,
la masculinidad entendida desde un lugar muy, muy abusivo.
Pero ves, por eso yo quería ir, porque hasta ahora estuvimos hablando de la buena absorción y de lo positivo. ¿Cómo haces para lidiar, no te voy a decir con los haters, pero sí con las cabezas, y muchas veces cabezas de los padres? No es un tema de los hijos, sino es un tema que viene de arriba. ¿Cómo haces para lidiar o para tratar, yo no sé si de convencer, de transformar, de mitigar esa vieja escuela?
Convencer y cambiar de opinión, jamás. ¿Por qué? Porque, reitero, forma parte de este camino respetar la opinión del otro y escuchar lo que vos pensás al respecto.
Bueno, pero si la opinión del otro es no ser tolerante no con que el que es distinto, bueno, es como dijo alguien, todos tienen derecho a opinar, pero no todas las opiniones valen.
Me ha pasado, y forma parte de este camino también, el hecho de las resistencias por parte de la familia. Claro. Y cómo las he tomado como una forma de autoinvestigación y decir, bueno, yo estudio, yo investigo acerca de lo que vos me estás planteando, pero quiero que sepas que el paradigma que yo estoy manejando es este. Y por eso es que se le da apertura de forma paralela a los talleres con los estudiantes, talleres para las familias también. ¿Para qué? Para que ellos estén al tanto de cómo uno aborda esos temas en la escuela de forma transversal a lo que es lo curricular.
Ajá. Y mayormente es aceptado, porque si no me imagino también a todos los padres de acuerdo firmando para que cambie la maestra.
Echen evangelista.
Y bueno, claro. Porque vos decís, este es mi paradigma. Así que fantástico.
Es que hace sí, a los 30, papás años, de ahí. 30 años atrás, claro. 40 años atrás, ¿sabes cómo estaba?
Pero pará, ¿lográs abrir cabezas en ese sentido?
Y es un proceso. Es un proceso, ¿por qué? Porque es un tema que sigue siendo tabú, que recién está como que cobrando importancia y se está entendiendo cuál es la visión que se le quiere dar. Y al llamarle un proceso, capaz que yo lo conversaba ayer, no es algo que vea sus frutos a fin de año. Capaz que lo veo dentro de uno o dos, e incluso capaz que yo no estoy en la escuela cuando vea realmente que estos temas se pueden hablar con total normalidad sin ser prejuicioso ni poner tabúes. Es una temática que da para hablar y conversar en muchas aristas.
¿Es
muchas.
Posible que desde lo discursivo haya un consenso bien amplio, ¿no? De que está bien, que es por ahí que hay que ir, pero que tal vez la cosa se complique un poco o se complejice a la hora de bajar a tierra el programa? Es decir, qué va a decir el texto, qué imágenes va a tener, a partir de qué edad se explicita toda la diversidad, ¿no? ¿Cuándo deja de ser el riesgo de, como dicen algunos, adoctrinamiento? ¿No? ¿Se entiende?
Sí, sí,
¿es entiendo. Posible que ahí sea el problema, que ahí se complejice?
Y en realidad uno lo trabaja según las edades de cada clase o según las necesidades que ellos van planteando. No es algo que uno invente o que lo tome a la ligera. Es algo que uno tiene que, más allá de la formación que ya tenemos, que uno tiene que investigar, buscar los recursos adecuados. No es que se vaya y se le presente cualquier imagen o cualquier
modelo.
¿No crees
que pueda existir un manual aplicable a todos? No.
No. No,
porque, eso es importante,
no,
¿ves?
Mirá. No, porque cada contexto es distinto, bien, cada realidad es distinta. Lo que pasa en mi escuela, en Ciudad del Plata, puede ser muy distinto a lo que suceda en una escuela de centro en San José de Mayo.
O una generación particular distinta a la otra.
Una generación particular o las realidades que vivan los niños dentro de
en
esas,
sus entornos. Y
entornos dentro de esas 29 diversidades que conversábamos hoy.
Y entonces, para nutrirte dentro de esas diversidades, ¿has tenido o tenés contacto con maestras? Yo no te hablo ni siquiera de Uruguay, sino de otros países, de otras regiones, para retroalimentarte y para saber cómo estamos parados o cómo podemos mejorar o hacia dónde no ir, por ejemplo.
A partir de todo esto he tenido sí contactos. Hay un maestro colombiano que el contacto lo conocí a través de Darío Greñi, el que nombraba Juan hoy, que trabaja toda esta temática y que estuvo en el top 10
del premio
Global. ¿Era? Sí.
Wow.
Trabajando justamente esta misma temática un poquito más más allá, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero ya les reitero, y yo no quiero perder el enfoque ese de los derechos humanos, porque el tabú está en lo biológico.
Claro.
Pero perdemos el enfoque y la vista desde esa convicción que hoy en día es tan necesaria para poder convivir en sociedad, en el afuera. El salir a la calle y el decir buen día, el decir hola, ¿cómo estás?
Pero es que si te vas unos años atrás, estás hablando de la diferencia de derechos entre hombres y mujeres.
Bueno,
independientemente de la orientación.
Y eso sigue presente.
Y ni que hablar hoy que está solapado también entre gente con discapacidad y gente sin discapacidad.
Sin duda,
o sea, lo tuyo trasciende el como decías vos, la mera orientación y los colectivos, LGTB, o sea...
Cuando uno trabaja educación sexual integral, o sea, el propósito es brindar información científica, laica y actualizada, adaptada a la edad de los estudiantes.
A ver, pará, porque te quiero preguntar concretamente. ¿No tiene nada que ver con esto que decía Vanini de que festejen un cumpleaños los niños vestidos de nena y la niña vestida de varones?
Y eso, si lo festeja en la escuela, eso no se hace. No sé, me encantaría saber de dónde sacó ese ejemplo también.
Sí, porque
pero
que una maestra diga que tiene que venir el vestido al revés, es muy arbitrario, ¿no?
Por eso digo.
Tenemos
denuncias.
¿Sabes? Aparte, y capaz que acá me desvío un poco, pero lo hablábamos, porque la teoría de él es como que a partir de la educación de hoy hay más gente homosexual. Algo que le refutamos con Juan Miguel, sí, y decimos, no, ¿sabés lo que pasa?
Más libertad.
Claro, en realidad había igual o más, es independiente. La diferencia es que el famoso closet cerrado y ahora hay más libertad para expresar.
Y no está tan censurado.
Tan censurado. Entonces,
políticamente hay homofobia, pero está solapada, está camuflada. Sí. ¿No?
Está censurada. Sigue
bien, exactamente, está censurada. Políticamente es incorrecto. Lo que antes era...
Antes no se veía.
Fulanito rarito.
Sí, exacto. O sea, hoy por hoy es más visible.
Claro, pero que no pueda una persona que aparte está metida en política, no pueda diagnosticar eso, darse cuenta que no tiene nada que ver, que haya más libertades con el número total de...
Como que
si el mundo fuera más o menos homosexual, es
mejor o peor,
claro.
Lo que pasa es que forma parte también de la autobiografía de cada uno, ¿no? O sea, de la formación que tuvo cada uno.
Claro.
O
el uso político de seguir
haciendo. No nos quedemos en eso igual.
No,
porque yo conozco gente también que, yo qué sé, siempre pongo el ejemplo, no voy a poner de mis padres, pero conozco gente mayor, de casi 80 pinos, que tenía una concepción y que en su momento creía que la homosexualidad podía ser una enfermedad y ahora están en las antípodas. O sea, que más allá de la generación y de lo tenés derecho a cambiar.
¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa, Leo? Yo creo que cuando uno escucha a un político, hay que tener en cuenta que el político le habla a un público. Y hay un público para ese discurso. Hay un público conservador para ese discurso. Entonces, vos decís lo políticamente correcto es una cosa, pero hay una parte de los votantes que comparten eso. Entonces, escucharlo puede llevar agua para su molino, más allá de lo que piense él, que creo que igual lo piensa.
Yo lo respeto, ojo. O sea, no me voy a poner a censurar lo que plantee él o lo que plantee cualquier persona que piense igual o parecido. Porque lo que yo busco justamente en general en mis estudiantes o incluso mismo en la familia es darles herramientas para que ellos puedan ser críticos ante ese tipo de situaciones o ante otras de forma autónoma para poder desarrollarse plenamente como individuo teniendo relación los vínculos con los demás.
Claro.
¿Cómo me dice el éxito del proyecto?
Bueno, el éxito ha sido, es una cuestión a repensar y a evaluar, ¿no? Yo empecé con todo esto ya hace varios años, el tema de los talleres con los niños. Tomó un poco de repercusión ahora con el premio de la Fundación Reaching You, que lo que busca es justamente apoyar iniciativas de docentes a lo largo del país y reconocer el trabajo de maestros y profesores de todos los rincones que a veces estamos como escondidos.
Exacto,
y no somos valorados en cuanto a nuestro rol.
Entonces, la noticia es la mamá que le fue a pegar a una maestra, el paro docente,
exacto,
los problemas en una escuela.
Las cosas que uno atraviesa a veces van más allá de eso. Entonces la fundación lo que busca es visibilizar esa otra parte del rol docente, acompañarnos, cuidarnos, valorarnos,
bien,
como no se hace en otro lugar.
Y además,
como no lo hace el Estado.
Bueno, yo lo conversaba con mi mamá y decíamos que es docente también. Ojalá existieran más fundaciones así.
Claro. La pregunta era cómo se valora el éxito, cómo se mide, cómo sabes si estás siendo un proyecto que está rindiendo, que está con repercusiones como te imaginabas, como...
Las repercusiones que ha tenido han superado mis expectativas, no solo por el hecho de haber ganado el premio Reaching You, sino por la temática en sí. ¿Cómo evalúo yo? Por las personas que se me han acercado, por los nuevos vínculos que he establecido, por estudiantes de magisterio que están haciendo sus trabajos en base a la educación sexual integral para poder recibirse. La invitación de otras escuelas para que yo vaya y les cuente acerca de la fundación y acerca de lo del proyecto en sí.
De tu método, digamos.
De mi modalidad. Motivar a otros docentes también para que ese...
Y supongo que estarás motivada vos también. Obvio. ¿Hacia dónde vas?
Y ahora más que nunca, ¿no?
Obvio. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde pensás seguir? Bueno, más allá de estar fomentando esto.
La idea es, con el premio, poder llevar los talleres a nivel local, departamental, y aspiraría a llevarlo más allá. Vamos a ver qué pasa, ¿no?
Y lo raro de todo esto, y te quiero felicitar, me hace daño, es de las pocas personas que viene y no le pide una moneda al Estado. Que debes pensar que el Estado tiene que tener un compromiso mayor en todo este tipo de cosas, ¿no?
Es que yo separo. Porque como les dije hoy...
No importa, acá vienen todos y le piden plata al Estado. Le piden una mano. Y más en algo que obviamente se evalúa como importante, como trascendente, de base.
Yo separo porque a mí me han tildado en estos últimos meses de agendista, por eso me reí antes de entrar, de agendista, de izquierda, bueno, de un montón de cosas.
¿Te preocupa?
No me preocupa.
Bien.
No me preocupa porque tengo convicción, sé lo que soy y sé por lo que trabajo.
¿Pero quiénes son esas voces? O sea, ¿pero son redes? ¿Alguien con nombre y apellido?
No, hasta ahora redes.
Los guapitos del teclado.
Sí. O sea, no es algo que... Al contrario. Es algo que a mí me sirve para establecer...
Reconfirmarte.
Para reconfirmarme como docente, para seguir trabajando con mi rol y ver hacia dónde quiero ir. Por eso diferencio que acá no hay partido político de por medio, no hay colores, no hay banderas, no hay nada. Incluso Y esto es una anécdota, o sea, anécdota real. En la Junta Departamental de San José se aprobó por unanimidad el reconocimiento al proyecto.
Mirá, en la Junta Departamental
de San José.
A partir del premio.
A partir del premio. Entonces.
Se enteraron que
tenía ese proyecto. ¿Cómo era la validación exterior?
Bueno, pero eso habla también de lo bueno de la fundación. Y
sí,
lo otro.
Sí,
y lo
sí,
otro
la verdad es que no, lo ideal sería que no fuera necesaria la validación
bueno,
extranjera.
Bueno, yo creo que la sociedad
bienvenida
civil.
Igual, obviamente.
No, que la sociedad civil organizada en Uruguay es algo que hay que promover y que tenemos que. No quedarnos esperando que el Estado sea el que premie, reconozca, etcétera, sino que seamos los ciudadanos los que a veces pongamos el hombro o pongamos la mirada en cosas que son importantes. Porque lo otro que les permite además la fundación ahora es ya 7 premios con 5 finalistas cada año, hay 35 docentes que empiezan a conformar una red de proyectos que van desde la potabilización de agua, que me acuerdo fue el primer premio en una escuela a la que no llegaba el agua potable, a esto que tiene con la educación sexual. En el medio, lo que te imagines.
Fondos de identidad, el uso de las emociones, la inclusión. Hay un montón de cosas que están zarpadísimas.
Laboratorios de física para personas de baja visión. No sé, hay pero 35 experiencias brutales.
Más, yo te diría que más.
Por los
que
participan,
no conocer,
claro.
Y que lamentablemente no podemos conocer porque no se llega, creo, a tanto. Pero esas 35 experiencias a nosotros nos nutren como docentes y nos llevan a conocer otras realidades también y poder intercambiar entre nuestros proyectos.
Exacto.
Y decir, bueno, en mi escuela lo trabajaría así, en mi club de niños así. Un montón de cosas que más allá de una ideología es trabajar con valores universales.
Lo único que quería agregar es la oportunidad de que todos esos docentes comparten espacios. Tuvieron el fin de semana siguiente a la premiación un encuentro y bueno, son pocas las posibilidades de ese tipo, ¿no?
Sí, sin duda. Es justamente lo que busca la fundación también. No solo formar, dar becas a los docentes o financiar proyectos, sino que se siga construyendo esta red para aportar significativamente e indirectamente en la educación de nuestro país.
Evangelina, la verdad, primero reiterar nuestras felicitaciones.
Muchas gracias.
Un orgullo realmente como uruguaya. Y te deseo lo mejor,
bueno.
que ningún obstáculo de...
Muchas gracias. No, hoy por hoy creo que los obstáculos son, o las famosas piedras en el camino, forman parte de la ruta, pero sirven para seguir avanzando y seguir aprendiendo.
Que así sea.
Gracias.
Evangelina Hernández, maestra ganadora del premio Reaching You.